En Onda Vasca, El Primer Café.
35 minutos pasan de las 8 de la mañana, se cumplen dos semanas ya de los terribles, desoladores terremotos de Turquía y Siria. Se calcula, se estima que más de 46.000 personas han muerto tras esos terremotos que sacudieron el 6 de febrero Turquía y Siria. Se espera, obviamente, que la cifra aumente, ya que se sabe que unas 345.000 viviendas en Turquía han quedado destruidas y muchas siguen desaparecidas. Ni un país ni el otro han dicho cuántas personas siguen desaparecidas tras el seísmo. Y obviamente 15 días después de lo ocurrido, pues las labores de rescate pues ya prácticamente oficialmente se dan por terminadas. Vamos a centrarnos además principalmente en la gran olvidada, que es Siria. Ya saben que este país lleva una década en guerra civil y continúa en guerra. Y por si esto fuera poco, a raíz del terremoto, pues se pueden imaginar que el drama humanitario ha aumentado. ¿Cómo se está trabajando desde aquí, desde Euskadi? Pues se lo vamos a preguntar a nuestras dos invitadas, a Marisabel Albizu, de Fundación Illacuría. Marisabel, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días. Y a Leire Morquecho, de Alboan. Leire, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Desde la Fundación Illacuría, ¿qué estáis haciendo? Vamos a centrarnos en Siria, porque yo decía antes, y seguramente que compartirás también mi opinión, es la gran olvidada. Nos estamos centrando en Turquía, pero el drama sirio, acentuado con la guerra, es impresionante, ¿no?
Sí, el drama sirio lo que ha hecho ha sido dilatarse en el tiempo y profundizar, claro, en esa gravedad, ¿verdad? Porque ciertamente, pues eso, desde aquella primera primavera árabe, ¿no?, en la que empezaron los conflictos en Siria, que desembocaron en una guerra civil, bueno, pues no ha parado, ¿no?, de estar mal Siria, de estar ciertamente escondida también, ¿verdad? Porque la guerra lo que ha provocado es, o el régimen lo que ha provocado es que se vayan escondiendo, se genere un régimen de opacidad en torno a Siria, y esto se mantiene, esta política, esta estrategia se mantiene en este momento de terremoto también.
¿Y cómo se está trabajando con Siria, con toda esa opacidad, con todo ese régimen de Bashar al-Assad, desde Euskadi, desde la Fundación Illacuría?
Pues mira, la Fundación Illacuría, en primer lugar, está trabajando en colaboración con Alboan, pero la Fundación Illacuría viene trabajando con los desplazados que provocó la guerra, es decir, con personas sirias en el País Vasco, ¿verdad? Uh-huh. Fundación Illacuría, Loyola Etxea, el Centro Lasa, Alboan, estamos acompañando a 12 familias sirias que se desplazaron con motivo de la guerra, ¿sí? Y entonces estamos trabajando en este momento aquí, ¿verdad?, en destino, que decimos nosotros, con estas personas que en este momento están afectadas además por el terremoto.
Ahora vamos con eso. Desde Alboan, Leire, ¿qué se está haciendo con los refugiados sirios en Euskadi?
En Euskadi no. Nosotras estamos precisamente en Alboan como organización de cooperación internacional. Nuestra respuesta está siendo más en acompañar la situación en Siria. Uh-huh. Y sí que esta vez...
¿En el terreno?
En terreno, efectivamente.
En origen, ¿verdad?
Sí, eso hablábamos, ¿no? Yo creo que para nosotros el tema de la movilidad humana, ¿no?, es uno de los temas que abordamos. Y es verdad que esta situación, ¿no?, concreta de este momento también como que nos pone toda la ruta migratoria, ¿no? O sea, es como qué cosas tenemos que ir haciendo en esos países, ¿no?, donde la gente se ve obligada a salir de su casa. Y hemos visto que antes del terremoto ya había gente que se vio obligada a salir de su casa, ¿no? Como comentaba Marisabel, hay gente que ya estaba aquí antes de que el terremoto ocurriera. Nuestra labor es fundamentalmente, ¿no?, allí, pero luego todo el tránsito y el destino, ¿no?, y cómo la acogida también de esa gente aquí. Y es verdad que nosotros empezamos, estamos trabajando allí de la mano del Servicio Jesuita de Refugiados, que ya estaban trabajando en Siria previamente. Precisamente por eso, ¿no?, por la situación que comentábamos, que ya previamente existía, que ya había habido bombardeos, que ya había habido una situación complicada en el país, donde la gente se ha tenido que desplazar. O sea, casi 7 millones de personas están desplazadas al interno de Siria. Algunas llegan aquí, algunas salen de sus fronteras, ¿verdad? Salen del país buscando espacios más seguros, pero dentro del país también hay mucha movilidad, y el JRS estaba trabajando ya con población siria en 4 localizaciones en Siria. Es cierto que el terremoto afecta fundamentalmente a Alepo, de los sitios donde ellas estaban, y es en Alepo donde están concentrando más su quehacer en respuesta a la emergencia del terremoto, ¿verdad?, que no a la emergencia de la crisis, que es mucho más amplia.
Claro, el trabajo, bueno, se está hablando mucho de Turquía, de todos los equipos de rescate que han ido allí. Claro, el trabajo en Siria, con esa guerra, con ese régimen de Bashar al-Assad, complicado, bueno, imposible prácticamente, ¿no?
Claro, eso es lo que dificulta, por ejemplo, el bienestar, vamos a decir, ¿verdad?, de las familias sirias en Euskadi. Es decir, claro, las familias sirias en Euskadi en este momento a todas las dificultades que ya estaban teniendo para vivir aquí de la forma más digna posible, se le añade toda la incertidumbre y todo el desasosiego que genera, la falta de información, la falta de poder acceder a sus familiares, a su situación, etcétera, ¿no? Sí.
Además, por ubicar a los oyentes, estamos hablando de la zona asolada por el terremoto, que es zona opositora,
así es.
Por lo que el régimen de Bashar al-Assad, pues me imagino que les está ahogando aún más. No permite que acceda ahí nadie, ni por supuesto ningún equipo internacional de rescate ni nada por el estilo, ¿no?
Es que luego yo creo que entra en juego la geopolítica, ¿no? De este mundo en el que vivimos.
Claro,
y donde...
Digo, por ubicar a los oyentes, la zona asolada por el terremoto es zona opositora al régimen, claro. Con lo que complica aún más las cosas, ¿no?
Claro, entonces yo creo que sí que estamos viendo, ¿no? Que mucha más de la ayuda más internacional, más gubernamental, de alguna manera está llegando al lado turco de la frontera, ¿verdad? Pero mucho más complejo a nivel internacional y político público entrar a Siria, ¿no? Pues por digo que al final son, ¿no?, estrategias o decisiones geopolíticas que al final a quienes afectan es a la población civil, que qué culpa tendrán de cómo nos organizamos en el mundo, ¿verdad?
¿Les ha llegado algún tipo a estas familias sirias con las que trabajáis? ¿Les ha llegado algún tipo de información?
Sí, sí. No,
sí.
Sí, sí, en ese momento ya tienen información y la información es terrible en casi todos los casos. No a toda, de las 12 familias no están todas afectadas directamente por el terremoto, pero casi todas están afectadas. Y efectivamente, bueno, pues la gran preocupación es en este momento qué va a pasar con nuestras familias, ¿sí? O sea, se han quedado sin casas, en algún caso hay algún fallecido también, personas que se han quedado solas. Bueno, sí, personas mayores, dependientes que se han quedado solas, y entonces, bueno, pues ahora la gran preocupación es cómo van a ser atendidas, ¿no? Y bueno, pues aquí también esta colaboración, ¿no?, entre las obras de la compañía, bueno, pues poder acercar a través del JRS la situación de esas familias en Siria a los sitios que están en Euskadi, ¿no?
Leire.
Sí, yo creo que es fundamental eso, ¿no? O sea, yo creo que como esos diálogos, como abrir esos cauces, ¿no? Nos estaban diciendo que por temas también, yo creo que puramente logísticos, estaba siendo como complicada, ¿no? La comunicación con las familias, en muchas ocasiones no tienen acceso a electricidad, se conectan una vez al día al móvil, pues para garantizar, y luego lo desconectan, ¿verdad? Para garantizar que puedan seguir en conexión, pero esa, pues ese nerviosismo y ese... qué tan cierto será lo que nos cuentan, ¿no? O sea, pues yo creo que es también como muy del ser humano intentar tranquilizar a tu gente querida, ¿verdad?, en otros lugares, pero también hay como ciertas dudas, ¿no?, de si lo que las historias que están contando a la gente que está viviendo aquí son ciertas o no, o son para intentar tranquilizarlas también, ¿no? Bueno, pues la gente también vive con esas dudas, ¿no?, las familias que están aquí, de qué tan ciertos son esos mensajes tranquilizadores, ¿no?, que en ocasiones sus familias les trasladan.
Claro, pero a esa zona no está llegando o prácticamente nada ayuda humanitaria, ¿no? Entiendo.
Bueno, pero es verdad que el JRS tiene posibilidades, ¿no? Eso sabe más, Salvoan.
Sí, o sea, porque ya llevaban años trabajando allí. Digo,
están
sí,
allí.
Están allí.
Les ha pillado allí.
Sí, 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 sí. Llevaban desde 2008 trabajando inicialmente con población iraquí, que estaba llegando a Siria, y cuando en 2011 ya, o sea, se desencadena la guerra y la crisis, empiezan a atender a población siria, por lo que te comentaba antes del propio desplazamiento interno de población siria al interno del país. Y empiezan a atender a población siria de otras zonas que están llegando, pues, en su día, pues... a Alepo, a Damasco, a Homs, a diferentes lugares donde ya estaban. Y es verdad que lo que básicamente se está haciendo es lo que se venía haciendo, por decir así, ¿no? O sea, estaban haciendo como, bueno, algunas cosas sí y otras
no. ¿No se ha variado?
Algunas cosas sí y algunas cosas no. Vale. O sea, lo que se estaba intentando hasta antes del terremoto sí que era como mucho acompañamiento educativo, ¿no?, a niños y a niñas que venían de otras zonas del país, para que no perdieran de alguna manera, ¿no?, esa posibilidad de educación, pensando en la educación como en una posibilidad, ¿no?, y una herramienta de futuro, pero había también centros donde personas adultas podían, bueno, pues llegar allí, y sí que se seguían con temas de poder dotar de, ¿no?, de alimentación, de quizás como muy de emergencia, estaban trabajando en temas médicos, bueno, en posibilitar, ¿no?, pues la vida en un lugar distinto al que tú vienes, ¿no? Y ahora está muy concentrado en estos primeros 6 meses, hasta ahí hemos podido llegar a imaginar con ellos, ¿no?, en estos 6 meses, hasta julio. Lo que se está haciendo es muy de apoyo alimenticio, pues también con mantas, con algunos enseres, hemos estado viendo, ¿no?, las temperaturas y los fríos que está haciendo en estos días, y mucho también de acompañamiento psicosocial, ¿no? Yo creo que la gente está muy derrotada, en el sentido de que
normal,
ya vienen de una guerra, gente que ha perdido sus casas en bombardeos y ahora viene el terremoto, ¿no? Entonces digo que se superponen de alguna manera, ¿no? Esta es una crisis a la que se superponen diferentes factores. Entonces, ¿cómo sostener a la gente? ¿Cómo poder acompañar a la gente? pues está siendo también, como yo creo que muy bien valorado, ¿no? Y la gente como que necesita que le escuchen, ¿no? Y poder como sacar de alguna manera, ¿no? Lo que tienen acumulado, ¿no? De todos estos años, que el terremoto es una gota más,
joder,
pero en unas vidas ya complicadas de por sí, ¿no?
La ayuda psicológica es fundamental también, ¿no?
Fundamental allí y aquí.
Y aquí, claro,
también.
Claro.
Sí. Aquí el acompañamiento psicosocial está siendo fundamental porque hay que acompañar a esas personas y hay que sujetarles a esas personas. Y claro, y se les sujeta de muchas maneras, pero en este momento hace falta profesionales y vamos, sí, una mediación terapéutica para esto, sin duda.
Y luego sí. La complejidad de las redes, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando en una situación muy complicada como puede ser esta, que creo que somos incapaces, ¿no? De imaginarnos nosotras.
Desde luego.
Las redes que tenemos son las que tenemos, ¿no? Pues las familiares, las sociales, las, ¿no? Esa es nuestra red. Y aquí nos encontramos muchos casos de redes muy rotas, de redes familiares donde la gente está en diferentes países, ¿no?
Claro.
Gente que está aquí, pero que sus hermanos, sus hermanas, está uno en Noruega, el otro sigue en Siria, el otro... Digo, la red está totalmente dividida en un montón de lugares, ¿no? Entonces, esa incertidumbre también y ese no poder acompañarte con la gente que es tú, ¿no? Como tu núcleo, de alguna manera se complejiza todavía más, ¿no?
Pero o sea, es verdad que... que hay que tener en cuenta que el modelo de acogida de las personas sirias en Euskadi cuando llegaron, o sea, nosotros el modelo que estamos impulsando es el modelo de patrocinio comunitario, que es el modelo de acogida social, vamos a decir, ¿no? Es decir, las personas sirias que han llegado aquí no han llegado a ningún sitio, sino que han llegado y están siendo apoyadas por familias de aquí. ¿Sí? Entonces eso, además de lo terapéutico, está siendo fundamental. Es decir, lo que nosotros veíamos, ¿verdad?, como Fundación Illacuría es que el existir una red previa está siendo un gran soporte para esas personas sirias aquí. ¿Sí? Esas personas sirias aquí no están solas. Es verdad que ya han empezado, ya como llevan tiempo aquí, se han podido establecer redes comunitarias, ¿no?, que decimos nosotros, redes de barrio, vamos a decir, ¿no?, donde están siendo acompañadas, donde están siendo consoladas, donde están siendo escuchadas, ¿no?, en este momento que ellos están demandando mucho esto, este acompañamiento. Sí, están agradeciendo profundamente el que las personas les pregunten, el que las personas les digan, mira, estamos con vosotros, contad con nosotros para lo que queráis, ¿no? Es decir, este tipo de acogimiento son muy importantes. Este es el modelo en el que nosotros pensamos que aquí, ¿no?, cuando la gente llega aquí, es el modelo que hace que efectivamente se genere una ciudadanía inclusiva, pero además en estos momentos de crisis extrema, ¿no?, bueno, pues son los que soportan, los que sostienen, ¿no?, los que van acompañando.
¿Cuántos años llevan esas familias sirias con las que estáis trabajando en Illacuría aquí en Euskadi?
Bueno, pues por lo menos desde el 2019, ¿no? Uh-huh. Hay algunas que están ya aquí y antes también habían llegado otras, ¿no? Pero ese es el modelo que sostiene, ¿no?, el que hace que las personas se puedan sentirse como, vamos a decir, ¿no?, por lo menos en alguna medida, como en su casa, ¿no?
Claro, desde 2019, fíjate lo que ha llovido, prepandemia incluso. Algunos,
sí, les pilló la pandemia.
Fíjate,
sí.
Algunos incluso antes. Uh-huh. Entiendo que están estas familias perfectamente integradas en Euskadi. Hablo también laboralmente, los críos educativamente, etcétera, ¿no?
Perfectamente. podríamos definir que es eso de perfectamente, pero sí, es decir, están
perfectamente
en procesos,
entre comillas.
Sí, están en procesos de integración, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hay gente que les acompañan, que les cuidan, ¿no?, que les sostienen, sí. Esa es la manera de integrar a las personas, ¿no?, de que no se vayan generando guetos más profundos y que en estos momentos de crisis pueda automáticamente, no espontáneamente, surgir un apoyo desde aquí, ¿no?
Marisabel, esto me lleva directamente a preguntarte por proyectos como el del centro que planea el gobierno español en Gasteiz. Nada que ver, ¿no?
Nada que ver, efectivamente, nada que ver, sí. Es otro modelo completamente diferente, en el que nosotros, desde luego, no estamos. Nosotros estamos en otro modelo que es de carácter comunitario, así le llamamos, ¿verdad? Sí, modelo, modelo de acogida comunitario, sí.
Bueno, Alboan, que nos decía Leire, están allí también, trabajando en Siria. Es increíble, entiendo que claro, no les queda otra, por otra parte, pero la capacidad de resistencia y de resiliencia de esta gente, porque es verdad que en los medios de comunicación nos habíamos olvidado un poquito ya de... un poquito bastante de la guerra de Siria, pero llevan una década, además con un régimen que ya ha demostrado en muchas ocasiones que no tiene ningún tipo de piedad, como es el de Bashar al-Assad.
Eso es lo que comentabas, ¿no, Marisabel? Yo creo que de la acogida aquí, y eso también yo creo que a la gente, ¿no?, a quienes participan de esos grupos, ¿no?, de apoyo a las familias sirias, yo creo que también nos da otra relación y otra mirada, ¿no?, sobre el propio conflicto, sobre la situación de esta gente, ¿no? El otro día un compañero de Alwan que acompaña, ¿no?, forma parte, ¿no?, de un grupo de estos, ¿no?, que acoge a esas familias sirias, ¿no?, en Porto, Álvaro en Porto, lo que decía, ¿no? O sea, y se hundía con nosotras, ¿no? Porque, y él nos decía, ¿no? Después de haber escuchado a estas familias, ¿no? Que, como decías, han llegado, ¿no? Ya en 2019, se han comido aquí el COVID, se han comido, bueno, toda esa historia, ¿no? Decía, jo, después de haber oído su... Porque su llegada hasta aquí no ha sido sencilla. O sea, yo creo que el derecho a no migrar debería ser un derecho de todas las personas, pero ante situaciones complicadas de la vida, el derecho a migrar debería ser como bastante más sencillo de ejercer de lo que realmente es hoy en día, desde cuando hemos escuchado sus relatos, ¿no? Sus relatos de camino, desde que salieron de Siria hasta que han llegado aquí, ¿no? Claro, y él el otro día resaltaba eso, ¿no? O sea, el tema de la resiliencia de esta gente, ¿no? O sea, que con todo lo que han pasado, ¿no? Y ahora esto, ¿no? Es como, y una gota más. Y dijo, y que nos ayuda también a nosotras como un poco a relativizar, ¿no? A relativizar nuestras preocupaciones, nuestras quejas, ¿no? Nuestras, ¿por qué nos preocupamos, no? Y esa cercanía con la gente también, yo creo que nos permite, ¿no? Como subir un poco el zoom, ¿no? De nuestra burbujita diaria, ¿no? Y pensarnos, ¿no? En un todo más grande, ¿no? Que nos ponga en esa situación. Porque ya nosotros en Alboa nos toca, no es esta la única ahora porque estamos hablando de este terremoto, pero los conflictos olvidados que un día están en la agenda mediática, pero pasado mañana no están, vamos a hacer un año también, ¿no? De la Ucrania y en su día, ¿no? Pues mucho, y ahora seguramente por el aniversario, pues también tendremos, sí. Volveremos, ¿no? Volveremos a hablar sobre esto, sí. Pero bueno, que son cosas que pasan y se nos olvidan, ¿no? Pasan y se nos olvidan y que muchas veces son crisis olvidadas que están ahí, que se enquistan, ¿no? Durante muchísimo tiempo y a las que no damos respuesta, ¿no? O ya no miramos también, ¿no? Que hay momentos en los que yo creo que, y es cierto, yo creo que hay que reconocer que la sociedad vasca en general en estos momentos se vuelca y en Alboa lo sentimos, cada vez que hemos hecho como llamamientos la gente se vuelca y a nosotras nos toca canalizar, ¿no? La solidaridad vasca y tenemos que agradecerlo porque de verdad que nos sorprendemos, ¿no? Cada vez que nos toca una de estas, la generosidad de la gente, pero es verdad que luego, bueno, pues son cosas, ¿no?, que se van de alguna manera olvidando y que las situaciones no dejan de ser, ¿no?, de tener necesidades que hay que seguir acompañando, pero luego nos cuesta, ¿no?
Hablando de esa solidaridad, ¿hay algún tipo de recogida humanitaria, de recaudación económica para que, bueno, pues desde aquí los oyentes, por ejemplo, que están ahora escuchando el programa y os están escuchando a vosotras, puedan echar una mano en la medida de sus posibilidades?
Bueno, si entran en la web de Alboa, ¿no?, de www.alboa.org, ahí está toda la información sobre lo que estamos haciendo, ¿no?, en el terremoto. Y nosotros lo que estamos canalizando es más a nivel de fondos, porque, o sea, la opción también, ¿no?, muchas veces de... Y eso nos pasó, yo creo que más con la crisis de Ucrania, ¿no?, como, bueno, pues la gente quería ir a la frontera, quería mandar cosas. Pues la zona donde está trabajando el JRS en Siria no es fácil de acceder, con lo cual, o sea, nuestra canalización es más de fondos porque allí también, digo, así también yo creo que se permite que ante los momentos concretos las necesidades concretas se vayan atendiendo según las necesidades que hay en el propio momento, ¿no? Y sí que están consiguiendo también allí al interno poder conseguir y comprar los bienes que necesitan allí. Entonces, bueno, ese es lo que estamos haciendo ahora. Y luego contando la historia, ¿no? Yo creo que hay como dos partes. De una manera, bueno, pues si nos toca canalizar fondos porque toda ayuda es poca, ¿verdad? Pero yo creo que contando estas historias, ¿no?, y acercando, bueno, pues esta realidad a la ciudadanía, pues también es otra de las cosas que para nosotras es importante, ¿no? O sea, el que, bueno, pues de alguna manera nos toca ser altavoz, ¿no?,
de memoria, la gente que también está, ¿no?, allá, ¿no?, que no se vaya eso, pues a desaparecer de nuestra memoria, ¿no?
Sí, sí, sí. Es importante además a la hora de echar una mano a la gente que nos esté escuchando que se informe bien. Tú citabas la web de Alboan porque me ha recordado, lo has citado también, cuando comenzó el conflicto en Ucrania, que mucha gente quería ayudar, pero claro, no puedes ayudar a veces con toda la buena fe, ¿eh?
Sí, 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 con toda la buena voluntad.
Pero ir como, sí, permitidme, sí, sí, la expresión, como pollo sin cabeza, ¿no? Todo eso, claro, a través, por ejemplo, de vosotras, estas cosas se tienen que canalizar bien, ¿no? Porque si no, aquello es un totum revolutum y un cajón desastre absoluto, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que lo primero que hay que tener son contactos directos, ¿no? Es decir, o sea, no podemos mandar a cualquier sitio cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que el JRS es la garantía de que esto se puede hacer prolongadamente en el tiempo, porque claro, o sea, podemos trabajar un mes, dar la vida y no, y luego qué, ¿no? Este conflicto sirio y estas consecuencias del terremoto son a larguísimo plazo, o sea, claro, no estamos hablando de una cosa de un mes. Sí. Entonces, claro, lo que necesitamos es que una institución presente en el terreno pueda dar continuidad a esto. Y para darle continuidad, obviamente, le hace falta fondos, eso está claro, ¿no?
Uh-huh. Leire.
Sí, yo creo que, un poco lo que comentabas, ¿no? Que lo que comentaba antes también de la solidaridad de la gente, ¿no? De,
bueno,
de la ciudadanía vasca.
Hace un año lo vimos en la frontera de Polonia, se montaban ahí unas caravanas de coches, claro.
Sí, eso es, yo creo que hace falta un poco, o sea, digo, como pensar que la buena voluntad es necesaria, obvio que es necesaria,
por
la
supuesto.
Buena, pero un poco ordenada también, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tampoco podemos ir como a título individual, ¿no? O sea, bueno, pues haciendo como las cosas, sino un poco también como dejar a quienes saben hacer, a quienes están, ¿no? Y a quienes saben de esto al final, ¿no? Yo creo que eso también, como respetar también, ¿no? Como los papeles de cada cual, creo que es importante, o sea, porque sí, porque muchas veces, si no, al final se generan también situaciones como muy complicadas, ¿no? Y con la crisis de Ucrania lo vimos así, o sea, digo, entonces se llamaban por teléfono, en plan de tengo un autobús llegando a Bilbao con 60 familias ucranianas, ¿qué hago con ellas? O sea, pues, ¿qué haces con ella? Sí, ¿has pensado antes de ir?
Sí.
O sea, no sé, ¿no?
Que
sí,
son
sí,
personas, que no es una bolsa de...
Eso es.
¿Hay posibilidad, o ahora se ha complicado con el terremoto muchísimo más, de que puedan salir algunos ciudadanos sirios más y puedan venir aquí con esas familias, además, que nos comentabas al principio? ¿O está francamente difícil?
O sea, pero en realidad lo que complica todo esto es lo que mencionaba antes, Leire, ¿no? O sea, no es tanto el terremoto cuanto el derecho, la ejecución del derecho internacional, vamos a decir, ¿no?
Ya.
Es decir,
la
todo
burocracia.
Y las interpretaciones que hacemos del poder viajar de un sitio a otro, ¿no? Es decir, que ser refugiado, que te escojan para salir, ¿no? O sea, hace una década España se comprometió a coger 10 y no sé cuántas mil familias que procedían de Siria. Bueno, llegaron 800 no sé cuántas.
Cierto,
¿sí?
Lo recuerdo.
Entonces, ahí vemos que la voluntad política no es siempre acorde a la necesidad, ¿no? Entonces, o sea, no es cuestión de terremoto solamente, sino cuestión de que todo esto se pueda ejecutar de forma humana, ¿no? De forma que garantice los derechos humanos, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos.
Y no siempre es fácil, o sea, digo,
complicada,
en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, pues no es fácil, y siempre que hablamos, ¿no?, de la migración segura, bueno, pues en qué condiciones y que también, ¿no?, como qué recursos, ¿no?, o qué voluntades políticas se ponen ahí también. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la emergencia de Ucrania para mí por lo menos fue un ejemplo de que si se quiere se puede, se abrieron,
claro,
cauces, sí, sí, se abrieron un montón de posibilidades,
derechos, ¿no?,
eso
automáticamente
es.
Bueno, ahí notamos todos que la guerra era en Europa.
Pero se notó que si se quiere se puede, ¿no? Para mí fue una noticia si se quiere se puede, ¿por qué no con otros conflictos, ¿no?, en otros lugares del mundo, ¿no? ¿O por qué no con otras catástrofes? ¿Por qué no con otras guerras? ¿No? ¿Por qué no con otra población que las consecuencias al final son las mismas, ¿no?
Ahí voy, claro.
Entonces, políticamente se puede. Eso demostró que políticamente se pueden haber vías rápido, además, ¿no?
Sí. Bueno. Y además, o sea, Ucrania lo que nos enseñó también es que se toman una serie de medidas excepcionales a las personas que llegan aquí. Y esto, en este momento, en Euskadi, en la comunidad autónoma, lo que hemos hecho ha sido un aprendizaje, ¿no? O sea, Iacuría ahí sí que ha hecho una opción por universalizar estas medidas que se adoptaron con Ucrania, y en este momento el gobierno vasco está por esta labor también, ¿no? Uh-huh. Es decir, para nosotros eso es una buena noticia, ¿no? Tanto para Iacuría por su trabajo de incidencia, pero también por la respuesta política que está teniendo esto, ¿no? Y que no en todos los territorios se tiene de la misma manera. Yo creo que
hombre, es que el apoyo institucional... Es que yo no sé si puedo decir que es imprescindible, ¿no?
Sí, claro. O sea,
porque creemos en lo público, sí, sí. O sea, porque
claro,
estamos pensando
lo
que
lo hemos
esto...
visto este año con los fondos ISURI del gobierno vasco,
claro,
etcétera,
así
etcétera,
es,
¿no?
Así es. O sea, sí. Pero porque de alguna manera es el modo de garantizar los derechos también, ¿no? Que es a lo que queremos llegar. No queremos que, o sea, no queremos repartir algunos donativos. O sea, lo que queremos es que la ciudadanía se sostenga, claro, en los derechos, ¿no?
Bueno. Bueno, pues encomiable vuestra labor, vuestro trabajo, Marisabel Albizu de Fundación Iacuría, Leire Morquecho de Alboan, y nada, aquí nos tenéis para lo que necesitéis, estamos aquí cerquita,
vecinos, efectivamente.
Pared con pared, en Arrupe Echea, y nada, de verdad, es que ricasco a las dos, ¿eh?
Es que ricasco,
¿eh?